Are you ready to take your small biz to the next level? At the UPS Store, we have the key to unlock a world of possibilities. We'll sign for your packages and protect them from porch pirates. We'll send text straight to your phone so you're in the loop for new deliveries, and give your small biz the street cred it deserves with a real street address. So what are you waiting for? Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today.
5, 4, 3, 2, 1.
Y cero, ¿no?
Claro, onda cero.
En más de uno, van un físico y un matemático.
Pero van separados. A nuestro lado, realmente, Alberto Aparici.
Hola, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Pero no Santi García Cremal.
No, porque yo
lo
creo que...
Lo siento por vosotros.
No, evitáis coincidir en tiempo, no, porque no podéis, pero en espacio todo lo posible...
Exacto. Demasiadas dimensiones.
Sí. Suficientes dimensiones como para que no estemos juntos, que es lo importante, ¿no?
Bueno, yo esta semana no he ido a Madrid, pero he ido a otro sitio y he ido sin Aparici, que la verdad tengo que decir que lo gocé especialmente.
Hombre, muchas gracias. No, ya,
¿el
ya
sitio
lo admite?
O que no hayas ido con Aparici, hombre, claro.
Me refiero que fue un sitio muy, muy bonito, muy especial. Uh-huh. Vale, de hecho, vale. Es un sitio que suena aquí.
¿Sí?
Uy. Hoy.
A ver, es un grifo de tu casa.
No, no es el grifo de mi casa.
No
sería un viaje muy bonito el grifo de mi casa.
Uh-huh. No, este es un... Esto es el nacimiento de un río, es como un manantial, donde nace el Segura, que es un río murciano.
Frío, y el Segura
está fría. Pero entonces, esto es un tema bucólico que te ha dado a ti por ahora, porque estamos casi en Navidad, o cómo se...
No, es un
agua del Belén.
No.
Dale, frío, frío. Dales alguna pista que les veo despistados.
Es que me entra ganas de ir al baño.
Es que me gustan los retos, y... A ver, es el agua que grabé de un famoso monumento.
De un famoso monumento de agua. El acueducto de Segovia.
Sí, eso.
Sí, que... sí, no. Sí. No, que no lleva agua, por cierto.
No, pero está en Segovia.
Y las fuentes de la granja de San Ildefonso o las de Aranjuez, que están muy cerca de mi pueblo.
Ay, qué norteños que soy. Más al sur, Begoña, por favor. Y escuchad una pista sonora que saqué también en el lugar. Es un sitio visitado por gente de que viene de muy lejos. Y a ver si notáis el acentillo. No son de Murcia.
Sí, no,
¿eh?
Es. Gracias.
Sí. Esto suena asiático.
Sí, hacen fotos también, ¿no?
Gracias.
Es visitado.
Pues es muy visitado.
El Alcázar de Sevilla, que tiene unas fuentes muy evocadoras, muy bonitas, muy bucólicas.
Venga, ya va más calentita la cosa, está más cerca. Aún más visitado que el Alcázar.
Más que el Alcázar.
Bueno, venga, dejemos de dar vueltas, que si no, al final, mi parte que queda al final pequeñita no va a dar tiempo.
Muy visitado.
Ese es el objetivo.
¿Cuál es el monumento español más visitado?
Venga. Pero bueno, ya, entonces así, la Alhambra de Granada, claro. Vale, es que hay que dar pistas buenas, no malas. Santi.
Estuve en la Alhambra. La verdad, este año además se conmemora el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial, y antes de que terminara el año 2024 era una excusa perfecta para ir, asistir y disfrutar.
Sí,
además no te pillaba lejos de casa, no te pillaba muy retirado.
Claro. Y has hecho de reportero, que está guay también. ¿Ibas a hablar de ingeniería nazarí, de canalización de aguas, quizás?
Frío también, porque bueno, más bien, bueno, podríamos hablar de eso también, pero sí, no, claro. A mí ya sabéis que esto se llama van un físico y un matemático, y es que en este lugar, en la Alhambra, la mayoría de gente no se lo imagina o se sabe que hay mucha geometría, pero quiero hablaros de la potencia geométrica y la potencia de matemáticas puras que tiene este lugar. Y he hecho de reportero, ¿qué preferís? ¿Que lo haga a los Gloria Serra o a los Braseros? Simpático.
No. Yo creo que lo deberías hacer en castellano antiguo, como si fueras un cronista de los Reyes Católicos, que es un lugar, la Alhambra de Granada, muy de los Reyes Católicos.
A mí la Gloria Serra me gustaría mucho. La Alhambra de Granada, ese monumento.
No, dejadlo, no.
Inquietante esquina de mosaicos.
El Palacio de Carlos V, ¿qué esconde?
Bueno, no sé si...
Música, si te ponemos
Mercedes,
música, ¿quieres?
Sí, vamos. Perdón.
Pero yo necesito un poco de inspiración. Y aquí Montes, que es paisano aquí de Alhambra, pues que elija. Mira, ya esto es. Esto me inspira. ¿Veis? Me inspira.
¿Por dónde vas a empezar?
Empezamos por algo sencillo y fascinante. El lugar de encuentro en la Alhambra. Resulta que yo me encontré ahí una ecuación, realmente un número. un rectángulo raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Y se usa en muchas puertas de la Alhambra. Para que os hagáis una idea de esto del rectángulo raíz de 2, raíz de 2 es una proporción, es un número, es una proporción,
sí, pero en es realidad habitual.
Geométrica, pero es un número irracional, no puede ser divisible en dos números. Uh-huh. Es la proporción precisamente que conoceréis porque es lo que tenéis abajo en el guión, en un folio A4.
Ah.
Ahí tenéis el rectángulo raíz cuadrada de 2. Si divides el lado largo del folio,
sí,
por el lado corto, resulta que da aproximadamente 1,414, que es raíz cuadrada de 2.
¿Y por qué ese rectángulo, esa proporción y no otra eligieron los que hicieron la Alhambra?
Buenísima pregunta.
Las puertas de la Alhambra.
Begoña. La única proporción de esto del lado largo entre el lado corto es la de raíz de 2 para que se produzca una característica que tiene la hoja A4, que es que si la doblas por la mitad, por el lado largo, uh-huh, te generas dos, si es A4, generas dos A5. Y si, sí, doblas los A5, haces 2 A6. Eso no sé si lo sabéis.
Es como un hijito. Pero,
sí, es decir, guardan las proporciones aunque las dobles por la mitad. Y esto es una propiedad que tiene la proporción, sí, de raíz de 2, uh-huh, el rectángulo de raíz cuadrada de 2, y por eso se utiliza también en la Alhambra.
Bueno, ¿y nos recomiendas alguna puerta en particular de la Alhambra o...? Digo, para, pues sí, para que vayamos a verla en la próxima visita.
Sí, la verdad que he dicho que nada más entrar lo ves. Y nada más entrar, normalmente el punto de encuentro actualmente es la Puerta del Vino, donde ahí todo el mundo se queda para empezar la visita, sí, a la Alhambra. Está el Palacio de Carlos V ahí a la derecha. Uh-huh. Y es el lugar de encuentro, así que yo me puse a calcular ahí. La verdad que puse un folio delante y vi que cuadraba. Y también me encontré con el conservador, es a la vista, con Jesús Bermúdez, es un experto, expertísimo en la Alhambra, súper simpático,
sí,
y me descubrió la relación cromática, ya no solamente de geometría, sino de colores, que tiene la Puerta del Vino y la Alhambra en general. Escuchad.
He restaurado hace poco la puerta y se ha descubierto que el yeso empleado en la construcción de la puerta estaba coloreado en rojo, precisamente como elemento simbólico de la dinastía, ¿no? Al fin y al cabo, los nazaríes y el sultán fundador Al-Azmar era llamado el rojo, ¿no? Y la Alhambra es la roja, ¿no? Con lo cual, probablemente en época árabe, la puerta se llamaba la puerta de la Alhambra, la puerta roja, ¿no?
La Puerta Roja. Estamos en la Puerta Roja, puerta de raíz de 2, para los matemáticos.
¿Cuánto se ha perdido cuando se perdieron los colores de la antigüedad, ¿no? Sí. ¿Qué diferentes serían muchos monumentos si lo viéramos como...
A lo mejor no te gustarían porque parecerían como de mentira.
Parecerían, yo creo, a lo mejor, sí, como un poco horterilla. Exacto. Alguno. No depende, bueno, depende también del gusto, pero...
Sí. Sí, se ha perdido en fachadas porque aquí se estropea sobre todo por la luz. La luz, uh-huh, es lo que más estropea el color, pero sin embargo los mosaicos, que es una cosa que ahí sí que hay matemáticas, y esto lo quiero poner por bandera, los mosaicos geométricos de la Alhambra es algo exclusivo, único en el mundo, y aquí es donde los nazaríes sacaron matrícula de honor, ¿eh? En geometría yo le pondría un 10 sobre 10, porque en la Alhambra están representados, atención, los 17 grupos de simetría posibles, todos están representados en la Alhambra, uh-huh, todos los mosaicos posibles para teselar un plano.
Teselar, qué bonito verbo.
Teselar.
Es precioso. Es que no sé qué significa exactamente.
No, yo tampoco, pero suena muy bien, teselar.
Sí, suena genial.
Un teselado, qué bonita palabra, uh-huh, ¿eh? Hagamos un teselado. Un teselado es un patrón repetitivo de figuras geométricas que encajan y cubren el plano sin superponerse y sin dejar huecos.
Vale.
Es decir, hacer figurita para cubrir un plano así, digamos, en toda la línea, sí, hacia arriba, hacia la derecha.
De hecho, el tipo de tesela que seguramente más nos suena es el de las teselas de los mosaicos que eran cuadrados, ¿no? El cuadrado es una forma
de la de mi ducha.
Como la ducha, sí.
Que limpiar eso.
Yo estaba pensando en mosaicos romanos.
Sí,
pero
porque
no,
tú todo lo piensas en Roma.
Exacto.
Es muy actual también.
Exacto, exacto.
Bueno, pues solamente hay 17 formas de teselar. Y todas están en la Alhambra. Uh-huh. Y esto lo demostró, no lo demostraron ningún sultán ni ninguna figura árabe. Eso se demostró en el año 1891 por el cristalógrafo, porque esto es muy de cristalografía,
sí,
que es pura geometría, Fedorov. Y se llama Teorema de Fedorov. Por tanto, es una verdad absoluta para siempre. Solamente hay 17 tipos de formas de teselar, de hacer mosaicos.
Pero están todas allí en la Alhambra, has dicho.
Y todas están, además las conté, ¿eh? Que no te pienses que hay formas de hacer esto. Y yo estuve ahí diciendo, joder, están las 17. De hecho, es el único sitio en el mundo que están las 17 antes de saber que había 17.
Uh-huh.
Por lo tanto, es un sitio único.
O sea, que de alguna manera agotaron todas las posibles maneras que encontraron y de verdad agotaron todas las posibles maneras.
Qué bonito. Exactamente, sí.
Y en tu, impagable labor de reporterismo...
¿Cómo que impagable?
Santi, o...
¿No se paga?
O llamémosle peregrinación también en tu caso. Lo conseguiste entonces contar absolutamente todos allí in situ y nada más que in situ. O sea, es decir, estaban ahí todos en la Alhambra, dentro de la Alhambra.
A ver, la verdad...
No te recorriste Granada a lo loco... buscando,
conté,
¿no?
Claro, vale. No tenía tanto tiempo, pero conté 7-8 y dije, parece que sí, pero realmente está documentado por matemáticos de la Universidad de Granada, que incluso tienen asignaturas de esto, de las matemáticas de la Alhambra. Uh-huh. Joaquín Valderrama o el gran Rafael Gómez Pérez, que me encanta, escribe libros y tiene artículos, es un figura.
Matemático
de hecho, también. En la Universidad de Granada, ya digo, tiene asignaturas de esto, de las teseradas en la Alhambra. Uh-huh. Y me encanta.
Bueno, pero nos podrías poner algún ejemplo. Me estoy imaginando las teselas y no logro ver 17 posibilidades de hacer. ¿Podrías poner algún ejemplo de un sitio emblemático de la Alhambra donde estén estas, por ir a verlas, las simetrías teseladas? Qué bonito es esto de
ya, teseladas. Teseladas. Podemos estar toda la hora así. Teseladas.
Bueno, ¿dónde están?
Enseguida, cuando entras a la Alhambra, ahí.
¿Y el que pone las teselas? ¿Es el teselador?
El famoso... No. Eso es. De hecho, ellos le llaman alicatados, ¿eh? Porque como no solamente es el mosaico, sino que hay que alicatar, hay que hacer con alicates esas figuras y
incrustarlas. Ah, por eso se llama alicatar, porque se cortan con alicates las teselas.
Sí, es una palabra árabe que es muy bonita.
Me acabo de enterar. Qué bueno.
Y el alicate viene de entonces de ahí.
Sí.
El famoso Palacio de Comares está lleno de mosaicos, que fue el primer sitio que me encontré. Mosaicos ahí everywhere. Pero yo me encontré ahí en un lugar que se llama Sala de la Barca. Y mirad cómo cataloga la Sala de la Barca mi amigo Jesús Bermúdez.
Lo que llamamos el gran manual del arte islámico. Por ahí está concentrado prácticamente todo, ¿no? Proporciones, geometría, alicatados, elementos de tipo vegetal, inscripciones poéticas, inscripciones religiosas, un techo espectacular también con una lectura simbólica de lo que significa la unicidad de Dios, el más allá, la creación...
¡Qué maravilla!
Precioso.
Pero precioso, sí.
Así tengo que decir que en el Palacio de Comares, que es, ya digo, es el primer palacio que visita normalmente, y vi gente llorando saliendo del palacio, y no de pena, sino de un estendelazo. ¿No?
De emoción.
De tanta emoción.
Sí, síndrome de Stendhal, así es. Síndrome. ¿A ti no te dan síndromes de estos?
Pues, pero a mí por la parte geométrica. De hecho, yo seguí buscando. Yo iba en modo reportero, como sabéis, y fui buscando una cosa que también había leído, que eran los frisos geométricos. Los frisos, ajá, hay mucho simbolismo en diferentes áreas, pero en matemáticas un friso es como un mosaico reducido a la mínima expresión y que se hace en horizontal, es decir, en solamente una dirección. Es como decir lo que tú enmarcas en toda la línea, por ejemplo, de un rectángulo, ¿no? Ajá. Todo lo de arriba... Que dibujas un patrón. Es muy lo que hacía Escher. ¿Os acordáis de Escher, el ilustrador, que hacía un cuadro famoso que se llama Metamorfosis? Uh-huh. Que unos rombos se convertían en lagartos y estas cosas.
Sí,
seguramente lo habéis visto, pero el nombre a lo mejor no os suena. En el mundo de ciencias, de física y de matemáticas, Escher es famosísimo.
Es el de las escaleras, ¿no?
El de las escaleras, exacto.
Eso es. Hacía mucha ilustración de ilusiones ópticas y cosas así, y también hacía muchos frisos. Entonces yo fui buscando frisos ahí en la Alhambra también.
Y te voy a adivinar esto, porque seguro hay varios tipos de frisos y los tiene todos en la Alhambra, está ahí toda la colección. Como de las teseras, todos los frisos.
Jorge.
Todo el catálogo completo.
Es correcto. Pero no hay 17 como los mosaicos, hay 7 tipos de frisos solamente.
Vale.
Y exactamente, están todos en la Alhambra. La perfección matemática en movimiento. Y eso lo fui buscando y lo encontré en la Sala de los Reyes, donde está el patio de los leones. Ahí los leones ahí con sus puentes.
Sí.
Pues en la Sala de los Reyes también me encontré.
A ver, Jorge, saca corriendo, entra.
Voy a entrar.
Pero queremos ir con Santi y con Jesús, ¿eh?
O con Jesús solo.
O también, como guía.
Yo me voy
con Jesús. O solo con Santi, tampoco pasa nada.
Pues que no venga Patricio.
Hola, ya me he dado cuenta de que se me ha excluido.
Pero ¿sabes lo que pasa? Si fuéramos con vosotros dos, no saldríamos de la primera sala. Porque tendríais que contar tantas cosas que nos cerrarían.
Es que esa es la cosa. La cosa es que los sitios interesantes hay que visitarlos en varios días.
Claro, varias veces.
Lo que pasa es que nunca lo hacemos. Atención.
Más matemáticas, sé que me encontré en una sala que se llama la Sala de las Dos Hermanas, que se llaman Dos Hermanas porque hay dos losas de mármol que son idénticas y le llaman Las Hermanas, y son losas enormes y impresionan por lo grande que tiene la propia pieza. Y además, no solamente es esto, que hay un teorema que es muy reconocible, el trending topic de los teoremas, Y me lo contó Jesús, que dijo, pues te lo cojo, porque que me hable de tanta matemáticas un arabista, pues me encantó. Mira, Jesús.
La sala mayor, la sala de las dos hermanas, que está cubierta por una bóveda de mocárabe basado en el teorema de Pitágoras. Desde una estrella de ocho puntas central se va abriendo en tres dimensiones hacia abajo, y que cuando miras hacia arriba, realmente lo que el artesano ha intentado representar, el artista, el arquitecto, el cielo estrellado, ¿no? Y además le sitúan unas ventanas en los arranques de la propia bóveda para filtrar la luz que va variando a lo largo del día según el sol, uh-huh, se va moviendo, ¿no?
Me encanta.
Así es.
Además dice que es como una extensión del punto uno de la unicidad hasta el infinito, que era el cielo. Es como un viaje por la recta real, ¿no? Del uno hasta el infinito. Juegan con mucho simbolismo y con mucha, por supuesto, geometría. Uh-huh. La última maravilla que quiero contaros, así como reportero de mosaicos y formas, ¿sí?, geométricas, es una cosa que es optimización, que ya es otro rollo, pero es una aproximación muy buena, que es cómo se orientan los oratorios de rezo en la Alhambra.
Sí, vale. Porque el oratorio viene de orar, ¿no? O sea, que sí, estamos eso. Aquí, como esto es toda etimología...
Oratorio, no una obra musical en este caso, sino un lugar en el que se ora, ¿no?
Un lugar físico, sí.
Eso.
¡Físico!
Donde se reza. Es que... ¿Sabéis que eran lugares destinados a eso, a hacer rezos, y se rezaba mirando a
la Meca.
Y no me lo digas, están todos los oratorios en la misma dirección, muy ordenaditos.
Muy ordenaditos. A ver, todos deberían estar así, pero el de Mexuar, que es el oratorio más visitado,
sí,
es abierto y ahí caben unas 12 personas, está orientado a 108,62 grados del sureste. Y esto significa que tiene solamente 8 grados de error, porque la dirección correcta es 100,4. O sea, diréis vosotros, oye, 8 grados, han fallado bastante.
Es imperdonable.
¿No? Bastante, ¿no?
Es imperdonable.
Hombre, pues, 8 sobre 100, vemos, está bien.
Claro, sí. Estamos hablando que sin brújulas, ni satélites, ni nada, ¿eh? Y intentaban hacer por orientación astronómica. Por
las estrellas, claro.
Exactamente, por las estrellas sobre todo. Pues fijaos, si vamos a la mezquita de Córdoba, por ejemplo, el error es de 50 grados. Aquí 8, en la mezquita, 50.
Eso lo hicieron 50.
Sin
ganas. Los de Córdoba estaban rezando a su casa.
Claro, estaban rezando a Rabat. Sí.
¿Qué cosa? Y sin embargo, si buscamos el mejor orientado de Al-Ándalus, vamos a poner ahí, el oratorio privado del Palacio de Comares, ahí mismo en la Alhambra, solamente tiene un grado de error. Wow. Y esto, ya digo, se construyó en el siglo XIV sin brújulas ni satélites. Y lo de privado, por cierto, no es una forma de hablar. Escuchar a Jesús Bermúdez.
Exclusivamente diseñado para cuando el sultán se levantaba muy temprano por la mañana para hacer la primera oración del día y se acostaba muy tarde con la última oración de la noche, ¿no? Fue lo primero que visitaron probablemente los reyes cristianos cuando entraron en la conquista, y decidieron construir allí junto al oratorio una capilla cristiana, porque había constantes referencias que eran aceptadas, que se podían aceptar desde el punto de vista religioso, aunque estuvieran escritas en árabe, ¿no?
Uh-huh. Oye, qué interesante.
Sí. Ese es el principio de la visita. Hace muchos años, ahora para mí fue el final y me gustaba como cierre de todo esto.
Qué bonito. Que oye, muy bien, ¿eh? Todo, o sea, un 10 hoy. Yo, ¿un para, 10? Para decir, ¿qué quieres? ¿Más?
Hombre, sobre todo el patronato de la Alhambra, claro, estaba sí, contento, ¿no?
Como la EBAU sobre 14 y digo, yo creo que un 14.
No, pero no pienses en la EBAU, piensa en un,
sí, ahora se puede hacer
en un instituto normal.
Turismo, claro, artístico,
segundo de bachiller.
Y turismo matemático.
Exacto.
Claro, así es. Que un momentito, porque ¿Tienes ahora un problema, Alberto Aparici?
¿Yo un problema? ¿Por qué?
De los gordos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
El reportero Santi García Cremades te ha dejado el listón altísimo.
Muy alto,
Alberto.
Muy
alto. No sé qué vas a contar tú a partir de ahora.
A ver, yo reconozco que en cuanto a los aspectos científicos de la Alhambra, claramente las matemáticas y la arquitectura pues están en el primer plano. Mm-hmm. Pero yo, hombre, desde luego, no. Además, te tengo que decir, Santi, que las matemáticas que estudian los grupos de simetría, la teoría de grupos, es una de las cosas más bonitas que yo he estudiado nunca. Me parece enormemente bello.
Te está echando.
Eso es así.
Tú eres de los que salía llorando, ¿no?
No, bueno, no sé si saldría llorando, pero me lo pasaría muy bien.
Sí, que tiene síndromes de Stendhal, sí, también, sí, todos.
A ver, pero
te invito.
Yo lo que os traigo es otro aspecto científico un poquito más recóndito que he conseguido encontrar y que me ha parecido interesante y que os voy a explicar, ¿vale? Bueno, para empezar a explicaroslo, necesito un poco de música y voy a recitaros una poesía.
¡Wow!
¿Vale?
¿En español?
Sí, en español. porque árabe, árabe clásico no hablo.
Es que nos ha dicho que sabe árabe, sabe eso.
Vamos allá. Con mis alhajas y mi corona a las más bellas aventajo, y hasta mí descienden los astros del zodíaco. Veo casi con los ojos las huellas de la mano dadivosa de Yusuf, mi señor, como luna llena suspendido, brillando como en las tinieblas resplandece el plenilunio. Bueno, esto,
no
es,
rima.
Esto es una... No, no rima, pero en árabe claro, pues tendría su sentido.
Recita, claro.
Esto, sí. Esto es un poema que está inscrito en las... Bueno, las paredes de la Alhambra tienen muchas cosas inscritas. A veces sí. Son versos del Corán y a veces son otras cosas. Este está inscrito en el patio de los Arrayanes, en torno a una de las puertas. Y es una poesía pues bien interesante que contiene algunos elementos científicos. Se habla del zodíaco, por ejemplo, se habla de la luna, ¿vale?
¿Es astronómica entonces o es astrológica?
Bueno, en realidad, cuando la miramos bien, es una poesía de hacerle la pelota a la gente, ¿vale? O sea, vale. En concreto, esta poesía está para hacerle la pelota a este Yusuf, mi señor, del que habla, que era el emir de Granada en las décadas centrales del siglo XIV, ¿vale? Y el autor de la poesía era su primer ministro, un señor que a lo mejor a los granadinos les suena, yo creo que fuera de Granada no es tan conocido, se llama Lisan ibn al-Hatib, ¿vale? Granadino, nacido en Loja, al-Hatib fue político, poeta, historiador, pero no quiero hablar de estas cosas hoy, pues podríamos hacerlo, le he traído por sus atinadas observaciones en medicina.
O sea, el mismo, es que esta gente sabía todo, el mismo señor hacía poesía, escribía, es que no dirigía el gobierno, y además después de todo eso era médico en sus ratos libres.
Seguramente no estaban tan estresados como nosotros, y eso también ayudaba, ¿no?
Y pero, había menos temario para estudiar medicina.
Y no había claro. Móviles que nos captan toda la atención.
A ver, voy a poner un poco de orden. Venga. La verdad es que al-Hatib nunca ejerció la medicina, ¿vale? Él era básicamente un político, un historiador, todas estas cosas, pero era muy buen observador. Y era tan buen observador que os lo he traído porque es la primera persona conocida en proponer que las enfermedades se transmiten de persona a persona. Anda. Es el inventor de la noción de contagio.
Anda. Lo tenemos tan asumido, claro, que no,
claro.
Que no hemos caído, que alguien tuvo que darse cuenta de que las enfermedades se transportan.
Claro, efectivamente.
Por el aire, por donde
sea. En aquella época había como diversas ideas, ¿no? Por ejemplo, de la antigüedad venía esta teoría de las miasmas. La teoría de las miasmas es que hay aires contaminados que producen enfermedades, ¿no? Y esta era la teoría de la gente racional, digamos. Luego estaba la teoría de
la maldiciones, imagino. ¿No?
Claro, la teoría de la gente pues más religiosa, sí. Pues que podían venir de maldiciones, que podían ser castigos divinos por los pecados y todo esto, pero incluso la teoría esta racional de los miasmas tenía un problema, porque si el aire está contaminado...
Porque unos y otros, ¿no?
Claro, porque hay gente que se pone enferma y otros no, ¿no?
Uh-huh. Entonces... Así es. Y ahí es donde entra tu amigo, el... Al-Hatib.
Al-Hatib, que... No, con JJ, ¿eh? No tengas miedo. Al-Hatib.
¿Vale? Es que no me sale. Al-Hatib, no me ¿vale? sale de peor.
Bueno, peor de más... pues este señor y todos sus contemporáneos tuvieron la mala suerte de vivir la epidemia de peste negra de 1348. Sí, claro. La segunda pandemia de peste, la peste negra, ¿no? Y en ese momento él, que era un dirigente de la ciudad, pudo observar mucha casuística y dejó escrito un tratado, muchos años después, que se llama Sobre la peste, en donde escribe lo siguiente... Es evidente que la mayoría de las personas que han tenido contacto con una víctima de la peste van a morir, mientras que aquellas que no la han tenido se van a mantener sanos. Una prenda de vestir puede llevar la enfermedad a una casa, o también una vasija, o incluso un pendiente. Lo extraordinario de esta observación, que a nosotros nos parece normal, es que al-Hatib se da cuenta de que hay algo que está viajando, ¿no? Que está yendo de una persona que tiene la enfermedad a una persona que no la tiene y que la infecta. Y que esa cosa puede viajar en la ropa, que puede pasar a otra persona, ¿no? Y claro, al-Hatib no sabe microbiología, no puede demostrar que estos son microbios, pero observa atinadamente que hay una transmisión física, ¿no? Está dando un mecanismo natural para esto, no un mecanismo sobrenatural, ¿no?
¿Y tuvo repercusión esta teoría? ¿Ayudó a que la medicina avanzara?
Bueno, la verdad, lamentablemente no. Como tantas otras personas que tuvieron buenas ideas en la antigüedad...
Le hemos reconocido siglos después.
Eso es, efectivamente. Le hemos reconocido a posteriori. Porque el gran problema de esta gente es que no tenía el instrumental para demostrarlo. Tú podías tener la idea buena, pero sin microscopios para ver las bacterias o sin estas cosas...
No deja de ser una teoría.
Claro. Y fijaos cuándo se demostró realmente esta teoría. Esta idea siguió en la mente de algunas personas. Había gente que decía, no, algo se tiene que estar transmitiendo tal y cual, pero no había manera de demostrarlo. Esto se demostró 500 años después. Lo demostró Luis Pasteur en el siglo XIX, que es el que demostró que el aire puede transmitir microbios, y de hecho lo demostró con levaduras y vino. él, si mantenía el vino aislado del aire, el vino no se agriaba, digamos, mientras que si lo exponía al aire, el vino se agriaba. Y eso demostraba que los microbios que agriaban el vino estaban en el aire, ¿no? Yeah. Hasta ese momento no se considera demostrado que las enfermedades se pueden transmitir por el aire.
Pues qué temas más bonitos ambos dos dentro de una misma ubicación.
Todos en la Alhambra, efectivamente.
Está muy bien que podíais coger también cosas así, ¿no? Un monte o un... Porque pues hablar de geografía, podéis hablar de...
La ciencia.
Pues, de geología, podéis hablar de, de cualquier cosa, ¿no?
El acueducto de Segovia seguro que tiene matemáticas, seguro que tiene física.
Sí, encima toca a los romanos, madre mía.
Sí, sí, como me tires de la lengua...
De vez en cuando podéis hacer una de monumentos o de lugares maravillosos de España.
Van un físico y un matemático a...
Exacto, van a Segovia, van a la Alhambra.
Y con gastos pagados sería lo ilusionante,
eso
¿verdad?
Sería estupendo, eso sería estupendo. Vamos a hablar con...
Hablad, sí, por hablar no perdéis nada.
Exacto.
¿Que la semana que viene sabéis ya de qué va la cosa?
Tenemos un plan, creo que va a ir de ponerse de pie, pero no voy a decir nada más. Va a ir de ponerse de pie.
Me gusta, me encanta. Ya sé de qué va. Sí.
No voy a decir nada más.
Vale, físicamente y matemáticamente.
A ver, no digo
nada. Sí.
Vale,
hay más
pistas. Santi, un beso enorme, que pases una gran semana. Hasta luego.
Besazo.
Adiós.
Chao, Santi.
A París. Hasta la semana que viene.
Un placer.
Qué mazo. Qué ganas. Adiós, tengo de que llegue el jueves que viene. Nos vamos a las 12, las 11 en Canarias.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Para ser el mejor anfitrión necesitas un juego de las alitas invencible. Agrega las alitas de Popeyes a tu banquete del día de juego para que tus invitados te alienten. Con 8 sabores irresistibles y crujientes de Luisiana, nuestro juego de las alitas es invencible y te dará la victoria. Ordena alitas con hueso o deshuesadas para tu próxima reunión. Alguien se coronó el mejor anfitrión. Love that chicken from Popeyes. En locales participantes de Estados Unidos.